Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Y a esta hora la actualidad nos lleva hasta el Valle de Cayón. Lo que está pasando en la Penilla ha encendido todas las alarmas. Nestlé ha anunciado un ERE que afectará a más de 300 trabajadores en España. Y aunque todavía no se sabe el alcance concreto aquí en Cantabria, la preocupación entre la plantilla es más que evidente. Y es que estamos hablando de una fábrica histórica, con cientos de familias detrás. Y además en una empresa que no está en pérdidas. Así que claro, las dudas a esta hora son muchas. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y Álex García nos pone en antecedentes para saber exactamente qué está pasando.
Muy buenos días, Cristina. Mira, hoy hemos amanecido todos con una noticia que nos ha dejado un poco pues preocupados, ¿no? Por una de las empresas insignia que tenemos en Cantabria, Nestlé, en La Penilla, que bueno, pues ha anunciado un ERE. Y esto, lógicamente, nos hace plantearnos varias cuestiones, ¿no? Sobre todo para la gente que trabaja allí en Santa María de Cayón, en La Penilla, que llevan mucho tiempo trabajando y que lógicamente han recibido con preocupación esta noticia. Vamos a hablar con ellos, con los trabajadores. El representante de esos trabajadores para UGT es Juan Miguel González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, Juan Miguel, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, pues ayer nos ha informado la dirección de la empresa que se iniciaba un expediente de regulación de empleo que afecta a 300 personas en toda España.
300 personas en toda España. Entiendo que, claro, es una cifra importante. Aquí en La Penilla, ¿cuántos trabajadores sois?
Pues mira, somos una media de 800 personas. En temporada alta, ya sabéis, la gente sabe en general que nuestro principal producto es el chocolate, ¿no? Pues en temporada alta podemos llegar a ser 1.000, pero es una media de unas 800 personas. Estos despidos afectan al colectivo de técnicos y administrativos, no a producción, por ejemplo. Esa distinción hay que hacerla. Es decir, seríamos susceptibles de ser despedidos de unos 160-170 de estos 800 trabajadores.
Unos 170 trabajadores que sois los que, digamos, os encargáis un poco de los aspectos más técnicos. ¿Qué tipo de labores realizáis?
Pues mira, recursos humanos, administración, informática. Yo soy informática y soy presidente del comité, pero soy informático. Pues somos los puestos candidatos a estar dentro de estas 300 personas. Nestlé tiene unas 4.200 personas en todo Nestlé España. Y estos despidos se repartirán y lo que, bueno, se va a ir viendo en esta negociación. Lo que tenemos que hacer entre todos es presión para que Nestlé no haga estos despidos, porque yo tengo que recordar, Nestlé es una empresa que da beneficios, y si das beneficios no deberías de hacer un ERE, ¿no? Y menos aún que afecte a La Penilla, que es una fábrica que tiene 120 años de historia, que tiene un arraigo tan grande en Cantabria.
Juan Miguel, me interesa saber un poco qué tipo de preparación tiene un técnico, en este caso la labor que realizáis vosotros, los en torno a 160, 170 que estáis aquí en La Penilla, qué tipo de trabajo realizáis y qué preparación tenéis que tener para poder realizar vuestro trabajo.
Bueno, la preparación depende del puesto, ¿no? Yo soy informático, pues he estudiado informática, y así cada uno. Básicamente la distinción de los puestos son los cuellos blancos o cuellos azules, que a nivel industrial o de dirección de empresas lo que quieren hacer una distinción entre el obrero de producción y el mecánico, digamos, y todo lo demás, que son los puestos administrativos, encargados, supervisores, administrativos, recursos humanos, informáticos, ingenieros.
Bueno, sorprende un poco, ¿no?, que ese perfil, digamos, más preparado sea el que vaya que tenga en riesgo su puesto de trabajo, ¿no? Un poco llamativo.
No, que va, es algo. Nestlé ya anunció 16.000 despidos hace unos meses. Y dijo que todo esto estaba motivado un poco por la irrupción de la inteligencia artificial que está transformando el mercado laboral. Y este ERE en concreto, la transferencia de actividades de estos despidos va a ser absorbida por la inteligencia artificial, por un lado, y por otro lado, las tareas se van a ir a centros a centros que van a agrupar todas estas tareas. Nestlé ya los tiene en Ucrania, los tiene en Portugal y los tiene en España. En España tenemos un centro de informática en Barcelona, que da servicio global.
Claro, lo que da la impresión por lo que me cuentas, Juan Miguel, es que la empresa ha cambiado un poco sus prioridades, ¿no? Está primando el invertir menos en personal, abaratar costes y dirigirse hacia otro destino de producción, hacia otra forma de producir. Claro, esto entiendo que a vosotros, los que lleváis años y en concreto ese perfil cualificado del que me estás hablando, hombre, no sé qué tipo de comentarios están hablando entre tus compañeros.
Pues mira, los trabajadores, yo estoy ahora mismo en el Comité Europeo de Nestlé, que se está dando la perspectiva europea, porque lo que está pasando en España va a pasar en el resto de países de Europa y en el resto de países en donde está Nestlé. Es una empresa con una fuerte estructura en todos los países del mundo. Y los trabajadores de la península, hablo con los trabajadores de la península, están muy preocupados. Y esta primera ola de despidos afecta a este colectivo de cuellos blancos. Pero dentro del anuncio de 16.000 despidos, 12.000 era cuellos blancos y 4.000 era cuellos azules, es decir, obreros de producción. Así que también es posible que estemos afectados por esto. Y ya te digo que estamos muy preocupados y tenemos que entre todos hacer fuerza y presionar desde el gobierno de Cantabria, desde las instituciones, desde la fábrica de la Penilla, para que no haya estos despidos. Y si los hay, que sean los menos posibles, en las mejores condiciones y que no afecten a la Penilla. Tenemos que intentarlo.
Una última cuestión te quiero hacer relativa a esa reunión que estáis desarrollando a lo largo de esta mañana, a lo largo también de los próximos días seguramente. ¿Qué tipo de impresiones intercambia la empresa?
Bueno, la empresa, antes de darte una noticia de estas, te pone un contexto de malos números. Que justifican,
claro, pero eso no se sostiene.
Te dicen que es algo que tiene que hacer, ¿no?
Eso no se sostiene. Los malos números, digo, porque la empresa es rentable.
La empresa es rentable, pero las empresas quieren ganar más y más. Y los trabajadores, yo te diré, se nos exige siempre constantemente un esfuerzo continuo. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Si ha habido decisiones estratégicas a nivel Nestlé mundial que han llevado a que los números no cuadren, no es nuestra culpa. Pero parece que vamos a ser los paganos, así que tenemos que hacer toda la fuerza para que no sea así, para evitarlo o minimizarlo en la medida de lo posible.
Juan Miguel González, de UGT, es trabajador de Nestlé en La Penilla. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias, un saludo.
Celebramos la llegada de la primavera con grandes descuentos en Cupra Aircos Experience. Solo tienes que elegir modelo. Cupra León, Cupra Formentor o Cupra Terramar. Una nueva generación de coches con hasta 12.500 euros de descuento. Y si te urge, disponemos de vehículos para entrega inmediata. Aircos Experience, único concesionario Cupra en Cantabria. Avenida Paraya, Santander y Calle Lamad, Colindres. 50 aniversario del Grupo Aircos. Con cada persona, un compromiso.
¿Buscas la ventana perfecta para tu hogar? En Cristalben somos fabricantes de cerramientos y ventanas Comerlin. Es el momento de renovar tus ventanas con Cristalben. Visítenos en la calle Miguel Artigas 6 en Santander, en el polígono industrial La Agüera en San Felices de Buelna y en cristalben.es. Cristalben, nuestra experiencia, tu garantía.
En tu hogar nadie dicta las normas, solo tú. No importa si mezclas colores
o si pones el sofá boca abajo, nos da igual.
En mi mundo no hay reglas, solo las tuyas.
Decora tu espacio con muebles y decoración con estilo, personalidad y total libertad.
Y con financiación a tu medida.
Mi mundo, la tienda de muebles y decoración que conecta con tu mundo.
Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
¿Listo para cambiar las reglas de la ciudad? Llega el nuevo Nissan Micra. Su diseño rompedor y agilidad 100% eléctrica te harán disfrutar de cada trayecto como nunca. Y lo mejor, puede ser tuyo desde solo 99 euros al mes. No te conformes. Ven a probarlo hoy mismo a Nissan Blendio para Jazz. Nuevo Nissan Micra. 100% eléctrico. 100% irresistible.
Bueno, pues acabamos de escuchar al representante de los trabajadores de Nestlé en La Penilla, en Santa María de Cayón, muy preocupados ante este expediente de regulación de empleo que la empresa les ha anunciado, con hasta 301 afectados a nivel nacional en 13 centros de trabajo en España. Aún se desconoce el impacto que puede tener en la fábrica de nuestra región. Sigues escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y vamos a esta hora a las 12:30 en Herrera, en COPE Más Cantabria, con más asuntos de actualidad. Tenemos 16 grados a esta hora en el centro de Santander y estamos también muy pendientes de la declaración de la emergencia cinegética hasta el 2027 en 5 municipios en nuestra región para el control del jabalí. Tiene más detalles María Gutiérrez, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Ya hemos hablado del problema que supone el crecimiento de la población de jabalíes en nuestra comunidad autónoma, igual que sucede en otros lugares. Bueno, pues hoy ya se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria esa resolución que va a estar vigente en lo que resta de este año y que se centra en los municipios de Vega de Líbana, Cabezón de Líbana, Pesaguero, Riomontán al Mar y Val de San Vicente. Y se trata de medidas que permitan reforzar el control poblacional de esa especie ante el crecimiento descontrolado y así reducir los riesgos que están asociados tanto para la seguridad vial como la sanidad animal y las actividades agrarias. Con esta declaración lo que se permite es tomar medidas extraordinarias. De entrada, bueno, pues simplificar las autorizaciones que son necesarias tanto para las entidades locales, los ayuntamientos como los cotos de caza a la hora de tramitar y ejecutar estas batidas. Se incrementan un 50% las que van a estar permitidas y se eliminan los cupos de captura durante esta actividad con el fin de intensificar la presión sobre la población de jabalí. Del mismo modo, también se autoriza la realización de controles y de batidas excepcionales fuera de la temporada de caza, cuando siga habiendo problemas con esta especie, y se permite la práctica de esperas y la captura mediante jaulas trampas en determinadas condiciones. Para mejorar la eficacia de estas actuaciones, se habilita de forma excepcional también el uso de dispositivos tecnológicos como visores nocturnos, detectores de presencia o cebaderos controlados.
Bueno, otro de los asuntos destacados de este 22 de abril. Gracias, María.
A ti, Cristina.
Pendientes también de la digitalización. Todos hablamos ya de digitalización, pero cuando rascas un poco, pues muchas empresas, pequeñas empresas, siguen sin tener claro por dónde empezar. Y no es por falta de ganas, ¿no?, ni por falta de tiempo, que puede que en algunos casos también. Sobre todo se impone la falta de claridad, de que alguien te explique sin tecnicismos por dónde podemos empezar. Pues de todo ello vamos a hablar en unos minutos con el responsable de innovación, digitalización y emprendimiento de COE Cepyme Cantabria. Te cuento también que mañana vamos a tener un programa muy especial en la calle Peñalbosa 31. Mañana nos vamos hasta Producán. Hablaremos del sector y de ese proyecto exclusivo, entre otros muchos, que tienen, que redefine el concepto de hogar. 11 viviendas unifamiliares que combinan arquitectura contemporánea, materiales nobles y un entorno francamente privilegiado. Es en la urbanización Abra de la Marina, junto a la playa de San Juan de la Canal, y de ella hablaremos, de esas 11 viviendas unifamiliares llenas de luz natural y comodidad en Soto de la Marina y de otras muchas promociones que tienen Producán. Mañana, programa especial de 12:20 a 2 de la tarde desde la calle Peñalbosa 31.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Jaime del Olmo a esta hora de la mano de Soinco. Vamos a ver qué está pasando o qué ha pasado en ese primer entrenamiento del Racing. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues te cuento que hay buenas y malas noticias en el entrenamiento del Racing en esta jornada de hoy, porque en esa primera toma de contacto para preparar el partido frente al Ceuta del domingo a las 9 de la noche en el Alfonso Murube, pues hemos visto a Pablo Ramón entrenar con normalidad y corroboramos que lo que decíamos el lunes, que Álvaro Mantilla sí está también al mismo ritmo que los compañeros, porque será, después de dos meses de lesión, la gran novedad en el equipo, previsiblemente titular, porque como comentábamos ayer, Sangali está sancionado. Veremos a ver si Pablo Ramón está recuperado, si Javi Castro vuelve al lateral derecho y Mantilla espera su oportunidad en el banquillo, pero bueno, es una buena noticia que Pablo Ramón ya esté al mismo ritmo que los compañeros. En cambio, Facu González sigue siendo baja de momento, con ese esguince de tobillo que sufrió el día del Sporting. Así que, salvo el central uruguayo y Manex Lozano, el resto de jugadores de la primera plantilla del Racing están disponibles para José Alberto, por lo que es una muy buena noticia que, a falta de 6 partidos, tengas a prácticamente todo el equipo disponible. Eso sí, también hay chavales del Rayo Cantabria que están ejercitándose en la albricia con el primer equipo, como son Chino Fuentes, habitual en los partidos y que incluso volvió a jugar el otro día unos minutos, el lateral izquierdo Samu Calera y el central Carlos Sánchez. Eso en cuanto al Racing. Hay que decir también que hoy vamos a hablar con Paco Liaño en el Tiempo de Deportes, porque bueno, ya sabes que exjugador del Racing, exjugador del Deport, comenta los partidos a nivel nacional, pero cuando puede también en COPE más Coruña, y fue el lunes. Entonces queremos conocer su opinión respecto pues a esa situación tan escandalosa que desde fuera de Coruña hemos visto prácticamente todos. Vamos a ver cómo nada entre esas aguas turbulentas, porque Paco Liaño, hay mucha gente que le tiene guardado, que si es más del Depor, que si es más del Racing. Mira, el Depor es el que lo ha dado todo a Paco Liaño a nivel deportivo, títulos y demás, y tiene al Racing en su corazón, y no tengo yo que decir ni descubrir que Paco Liaño es un gran racinguista, así que hablaremos con él y a ver qué opinión tiene de las decisiones arbitrales. Por cierto, al margen del Racing, te cuento dos apuntes. Hoy hay deporte oficial tanto en balonmano como en baloncesto. En la Copa del Rey de balonmano, hoy el Vasco Balonmano Torlavega tiene que jugar en Pamplona contra Naitasuna, dado que ha sido uno de los 6 primeros clasificados la temporada pasada, solamente tiene que jugar una eliminatoria previa. Será hoy en Pamplona a las 8, si gana se mete en la final ya a 8 de la Copa del Rey. Y en baloncesto hay jornada intersemanal en Primera FE para el grupo Lega Cantabria, que juega hoy en casa Vicente Trueba, 8:30 contra Fuenlabrada.
Y a las 3:25, como cada día, regresa el deporte a COPE Cantabria. Gracias, Jaime.
Muchas gracias.
Soinco, siempre están ahí, ¿eh? Solo tienes que teclear cocinasoinco.es o pasar por su estudio de Torre la Vega en la calle Ruiz Tagle número 2.
Y marca Íñigo Vicente, marca el mago de Derio, que ha vuelto a sacar la chistera y la varita. ¡Bú, bú, bú! Marca el Búfalo, marca Villalibre.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 26 de abril desde las 8:30 de la tarde. Estadio Alfonso Murube, Ceuta, Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
Si tienes un proyecto viable, en Iberaval encontrarás apoyo. Somos la sociedad de garantía con mayor apoyo a empresas de toda España. Y ahora también estamos en Cantabria, en Ataulfo Argenta 27 o en el 842-842-074. Compromiso Iberaval.
Vuelven Diferente, sábado 9 de mayo. El Palacio de Festivales de Cantabria te trae a Dorian y a nuevas voces que tienes que escuchar. Bangoura, José Luis, Baloncesto, Eva McBell. Además, DJ Set con Compañeras de Piso y Pierre May. Entradas en taquilla y palaciofestivales.com.
El diario Montañés te regala este próximo viernes la Guía de Restaurantes de Cantabria 2026, una publicación única de 288 páginas en la que encontrarás más de 1.300 establecimientos para disfrutar de la gastronomía de Cantabria. Restaurantes, mesones, bares, una guía imprescindible dividida por comarcas para saborear Cantabria. No te quedes sin ella. Próximo viernes 24 de abril gratis con el diario Montañés. Patrocina Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, como te avanzaba, llevamos escuchando mucho tiempo hablar de digitalización, muchos años diría yo, pero si somos sinceros, muchas pequeñas empresas lo siguen viendo, ¿no?, como algo lejano, complejo o simplemente inabordable por falta de tiempo. Pero sin embargo, tenemos iniciativas que intenta cambiar todo esto desde un enfoque francamente distinto, ¿no? Menos teoría, menos rigidez, una conversación más directa, con ejemplos totalmente reales y prácticos. Y fíjate, precisamente nos vamos a fijar en una que acaba de ser reconocida a nivel nacional como buena práctica y que vuelve además este año con importantes novedades. ¿Puede un formato informal acercar de verdad la tecnología a quien más la necesita? Pues mira, vamos a comprobarlo de la mano de Jorge Mullo, que es responsable de innovación, digitalización y emprendimiento de COEC Pyme Cantabria. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que lo primero, para quien nos está escuchando y no conozca el nombre, Caña Digital engancha muchísimo. ¿Qué pasa realmente ahí?
Sí, la Caña Digital, como bien comentabas, nace como un espacio de más informal para comentar proyectos digitales y actuaciones que en el ámbito de la digitalización pueden ser importantes para nuestras empresas y más concretamente para nuestras pymes, pero que se aleja un poco del modelo convencional de formación. Muchas veces cuando hablábamos con las empresas y a la hora de implementar una serie de actividades que desarrollen y que comenten o en las que se puedan comentar diferentes acciones de digitalización, veíamos que las empresas pues no tenían el tiempo suficiente para formaciones largas, que necesitarían alguien que lo explicase de una manera más cercana o que, por ejemplo, no sabían por dónde empezar. Entonces, cuando nos planteamos la posibilidad de desarrollar una forma diferente y de lograr esos objetivos, diseñamos la Caña Digital, que no deja de ser un espacio que tiene una amplitud de contenidos y una amplitud de públicos, porque eso es lo que principalmente queremos.
Claro.
Que en la Caña Digital haya una diversidad de públicos y que los contenidos que se traten sean contenidos prácticos y que se puedan llevar a la realidad de las diferentes empresas.
Y partís de problemas muy concretos de las empresas. Esto es muy reconocible. No es un problema solo tecnológico, sino también de enfoque hasta ahora, ¿no?
Eso es, sí. Lo que queríamos era también apostar por un formato after work en un sitio diferente, que la gente pudiese hablar un poco como se habla en un bar, a pie de barra, con lenguaje llano, con ejemplos concretos, sin miedo a preguntar lo que a uno le preocupa o le incomoda de algunas de las opciones que se pueden desarrollar a la hora de implementar una tecnología, o incluso de los propios fallos que se cometen cuando uno, con toda la mejor intención, desarrolla un proyecto y no le salen los resultados que esperaba. Entonces, ese también es un punto que los asistentes a la Caña Digital agradecen, porque ese ambiente distendido y esa posibilidad de charlar y de tratar de tú a tú, no solamente a los diferentes expertos que van a la Caña Digital, sino a las diferentes empresas que también asisten, pues es un plus que nosotros damos en ese servicio.
Claro, reducís las charlas a 15, 20 minutos, se deja mucho espacio para conversar. Esto rompe bastante con lo habitual, ¿no? ¿Es el verdadero valor de estas sesiones?
Exacto, sí, principalmente porque además a nosotros nos sirve para tener también un primer contacto con las empresas, para conocerlas de una manera más cercana, para que sean la puerta de entrada también a otras actividades que desarrollamos desde CDC Pyme Cantabria. Entonces, y sobre todo porque crea comunidad, que yo creo que este también es un punto importante. Vemos que los asistentes a la Caña Digital son recurrentes, que ya consideran la Caña Digital como una actividad más dentro de su agenda y que permite pues poco a poco ir profundizando en diferentes áreas de la digitalización, porque no nos olvidemos que la Caña Digital también tiene como objetivo profundizar y compartir un conocimiento que de otra manera no le tendríamos. O sea, que hay un componente lúdico, pero también hay un componente formativo y formativo de especialización.
Claro que sí. Con una caña en la mano parece que nos relajamos todos un poquito más. Oye, después de varias ediciones, ¿qué estáis viendo? ¿La gente sale con ideas más claras o incluso con decisiones tomadas?
Sí, lo percibimos que ha habido una evolución, sobre todo también por parte de las empresas. una forma también diferente de afrontar los problemas de la digitalización, lo que antes eran, lo que hace 3-4 años eran problemas que se veían como muy complejos, ahora mismo ya se ven como más accesibles. Las actividades que se van proponiendo son más, cada vez más aceptadas por las propias empresas, es decir, se hacen muchas actividades o las empresas tienden mucho ahora a realizar actividades de, como dicen los ingleses, de learning by doing, de aprender haciendo. Y entonces eso sí que lo estamos percibiendo como una dinámica y que a lo largo de las diferentes cañas vemos que ha habido esa evolución por parte de las empresas y de los usuarios que desarrollan este tipo de actividades de digitalización.
Jorge, y algo muy importante, que esto no solo es una idea original, Red.es os ha reconocido como buena práctica y eso es algo que también hay que contar, ¿no?
Sí, es algo de lo que podemos estar muy orgullosos, porque a lo largo de casi las 140 oficinas Acelera PyME que hay en todo el territorio nacional, pues hemos sido hace pocos meses, en concreto el mes de febrero, recibimos ese reconocimiento por parte de Red.es como una mejor práctica a compartir, iba a decir a copiar, pero bueno, a compartir con el resto de oficinas Acelera PyME y a cómo también poder alcanzar diferentes públicos en diferentes entornos.
Ya. Bueno, vamos a la edición de este año porque hay novedades importantes como, por ejemplo, el cambio de sedes.
Eso es, sí. Eso es un cambio importante. Hemos hablado con el clúster Tera, ellos también se sentían atraídos por este modelo de caña digital y hemos desarrollado todo un plan de cañas digitales, en este caso compartido con el clúster Tera, para que podamos alcanzar también diferentes públicos y una mayor maximización del impacto que tenemos a través de la caña. Y una de las características que vamos a innovar este año es tenerlo en dos sedes, en nuestra sede tradicional, que es la fábrica de cervezas Smatch, y una segunda sede, que será un poco más la sede, entre comillas, del clúster Tera, que es el Centro de Iniciativas Empresariales del Ayuntamiento de Santander. Entonces, entre esas dos sedes nos vamos a repartir los contenidos y los continentes de la caña digital de este año 2026.
Que pretende llegar de esta manera a más perfiles, a más empresas, a más sectores y un programa que viene potente también, ¿eh? Arrancáis hablando de tecnologías cuánticas y luego, pues, como no, inteligencia artificial y su regulación.
Sí, exacto, sí. La primera, que es precisamente mañana, contamos con Juan Gómez Mazorra, que es uno de los expertos dentro del ámbito de Telefónica en todo lo que tiene que ver con la computación cuántica, un sector o un área tecnológica que parece que está muy lejana de las empresas y de las pymes, pero que no lo es tanto, no está tan lejana. Es decir, ya hay ejemplos de empresas y de pymes que ya están desarrollando actuaciones en el ámbito de la computación cuántica. Y nos aclarará y nos presentará ejemplos precisamente de cómo llevar esa computación cuántica, que suena muy científico y muy lejano a nuestra realidad, a la realidad empresarial de diferentes empresas y algunas prácticas que ya está, en concreto su empresa Telefónica, ya está implementando a nivel nacional e internacional.
¿Ya está el cupo cubierto para participar? Quiero decir, si ahora mismo alguien nos escucha con un pequeño negocio y piensa, oye, pues igual tendría que acercarme a Caña Digital, ¿puede todavía?
Sí, puede. Sí, está abierta todavía las inscripciones. E incluso el día de mañana yo creo que no va a haber problema en que aceptemos a más público para nuestra primera caña digital. Y además esperamos que sea de gran interés porque es verdad que nos estrenamos este año 2026 con esta primera edición el 23 de abril, mañana, y esperamos que guste y que continúe con esa atracción de públicos y con esa atracción también de expertos que pueden venir aquí a Cantabria a compartir sus áreas de conocimiento con nuestras empresas y sobre todo con una caña en la mano.
Estaremos muy pendientes. Jorge Muyo, de CEPYME Cantabria, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo.
¿Mirada cansada? ¿Bolsas en los párpados? ¿Flacidez facial? Si estás pensando en acudir a una valoración para tratar tu caso, acude a Clínica Ofelia Casanueva. Realizamos valoraciones de forma gratuita para tratar tu caso de forma personalizada. Contamos con quirófano en pleno centro de Santander. Contacta con nosotros a través de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, hoy también queremos hablar de que da comienzo el proceso ordinario de escolarización en las escuelas públicas para todas las etapas educativas: infantil, primaria, secundaria, obligatoria y bachillerato. Desde hoy hasta el próximo 29 de abril permanece abierto el plazo de entrega de solicitudes para un proceso en el que este año se esperan cerca de 6.600. Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria, soy Cristina Jimeno. Este proceso de escolarización está dirigido a los alumnos que se matriculan por primera vez en enseñanzas públicas. También para los que deseen cambiar de centro y para aquellos que, habiendo reservado una plaza en el proceso previo, quieran optar por un centro distinto. Estoy con mi compañero Juan Envid. Hola, Juan.
Buenas, Cristina, ¿qué tal?
¿Qué es lo más importante a tener en cuenta?
Lo primero, dejar claro que hay dos formas de entregar la solicitud: a través de la web www.cantabria.es/yedra, o de manera presencial en el centro que sea de primera opción para los alumnos. Vamos a hablar con Sergio Silva, consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, para conocer más detalles sobre la escolarización. Señor Silva, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Se esperan unas 6.600 solicitudes de escolarización. ¿Qué tal es ese dato respecto a años anteriores?
Bueno, pues habría que aclarar que de ahí, de esas 6.600, realmente los alumnos que se incorporan nuevos, es decir, que entran al sistema educativo, vienen a ser 3.500, 3.700, que son los que se incorporan en educación infantil, ¿no? Que es la cifra que nos debe preocupar en el sentido de si el sistema pierde o gana alumnos. Que es una cifra, esa, 3.600, 3.700, similar a la del año anterior, y que depende, bueno, de la incorporación de alumnos de 1 y 2 años. El resto, hasta las 6.000 y pico, pues son cambios de centro, fundamentalmente, ¿no? Tenemos a razón de 1.000 en educación secundaria aproximadamente, unos 700 en primaria y algo más de 1.000 en bachillerato. Por lo tanto, la previsión es que tengamos una incorporación parecida a la del año pasado, en torno a 3.500, 3.600 alumnos en infantil.
Claro, el primer supuesto que pensábamos era que lo más normal es que se incorporaran nuevos alumnos, alumnos de nueva matrícula, pero ¿es habitual que haya tantos cambios de centro de alumnos?
No es que haya tantos, es que sobre un sistema de 90.000 alumnos hay cambios de centro por muchas circunstancias. Imaginémonos alumnos que su familia cambia de domicilio, imaginémonos alumnos que por circunstancias deciden cambiar de centro. Yo suelo poner el caso del bachillerato, ¿no? Que hay más de 1.000 cambios de centro. Pues alumnos que, imaginemos, ¿no? Están en un centro concertado y pasan al bachillerato, un centro público. O alumnos que, pensando en la PAU, deciden hacer un bachillerato en un centro determinado porque ellos consideran que es más apropiado. Por lo tanto, no sé si los términos son muchos o poco, son los que el sistema genera, por así decirlo, y eso es estable, vamos a decir.
Bueno, hablamos de que la solicitud hay que entregarla o bien por vía a través de internet, a través de la página web, o en los propios centros. Quería preguntarte también que si un centro recibe más solicitudes que plazas disponibles que tiene, no sé qué criterios se siguen para determinar qué alumnos pueden acceder a una escuela concreta.
Sí, bueno, lo primero que tendríamos que decir es que todos tienen plaza, por así decirlo. La escolarización, obviamente, en enseñanza obligatoria de los 6 a los 16 años está garantizado, y en las etapas no obligatorias también, en el bachillerato. Puede ocurrir que a lo mejor un alumno no entre justo en el centro que quiere, pero siempre tiene plaza. Luego, una vez que hablamos de que hay más solicitudes que plazas, es decir, que hay que decidir quién entra y quién no, pues hay unos criterios de baremación en el caso de existir menos plazas que solicitudes, que son, en primer lugar, la existencia de hermanos ya matriculados en el centro solicitado, ¿no?, por aquello de la unidad familiar, vamos a decir. Claro. En segundo lugar, la proximidad al domicilio o al lugar de trabajo de los padres. Y en tercer lugar, jugaría la renta, ¿no? Pues priorizando a aquellas familias que tienen menos renta. Esos criterios de baremación, que son los de otros años, vaya, se aplican y normalmente, ya digo que la gran mayoría estudia donde quiere, ¿eh?, la práctica totalidad.
Y claro, y en caso de no poder acceder a esos centros que sean deseados por las familias, existen unas listas de espera. ¿Cómo funcionan estas listas de espera?
En el ámbito de la escolarización general, ya os digo que esto no es lo general, ¿no? Quizás si habláramos, por ejemplo, de la escolarización en formación profesional en determinadas titulaciones, podríamos hablar de esto. Pero en este caso no, porque si hay que escolarizar, pongo el ejemplo, a un niño que empieza en primero de primaria y justo en el colegio que pide no hay, pues va a ir a un colegio lo más cercano a ese, ¿eh? Uh-huh. Porque va a ser algo no raro, porque la adscripción tiene en cuenta la ubicación del domicilio. Por lo tanto, se le escolariza en otro centro y no se genera que se quede esperando a que se le escolarice, es lo que quiero decir. Tiene plaza, vaya.
Por supuesto, todos tendrán plaza. Le quería también preguntar, señor Silva, sobre el alumnado con necesidades especiales. ¿Siguen este mismo proceso o qué diferencias tienen?
Bueno, el alumnado con educación especial este año en general sigue en el mismo proceso, pero sí que tenemos una peculiaridad, ¿no?, que es una de las novedades que en la que más insistimos, que es que hay una comisión de escolarización específica que analiza, antes de decidir si va al centro pedido o no, pues un poco ese perfil, porque hemos de ser conscientes que no todos los centros tienen las mismas características. Pues me estoy refiriendo simplemente, por ejemplo, algo que entenderá todo el mundo, al tema de la accesibilidad, ¿no?, y de la adaptación de los espacios físicamente hablando. A veces tenemos centros que son lo que nosotros llamamos más apropiados para alumnos con dificultades motóricas, e intentamos que esas, es decir, dificultades físicas de acceso a determinados plantas primeras, escaleras, etcétera, buscamos que la escolarización, que esa comisión busca que se tenga en cuenta eso, para intentar que sea lo más ajustada a ese perfil. Esto a veces puede dar problemas puntuales, pero no es lo general, ¿eh? Llegamos a una solución normalmente razonable, porque las familias también, cuando piden, suelen tener en cuenta este aspecto.
Recuerdo que este plazo de entrega de solicitudes se extiende hasta el próximo miércoles 29 de abril, que cada alumno se debe presentar por cada alumno una única solicitud en la que se pueden pedir hasta 6 centros. No sé cuáles son los plazos, si nos los puedes contar también, señor Silva, sí, los plazos para conocer esas listas de admisión.
Sí, pues en efecto, del 22 que es hoy al 29 de abril está el plazo de entrega de solicitudes, luego se publican unas provisionales el 21 de mayo, unas listas provisionales, se abre un periodo de alegaciones o reclamaciones y luego unas listas definitivas a principios de junio, el 5 de junio. Y a partir de ahí saldrán las listas definitivas, como digo, y viene la matrícula, que es del 10 al 19 de junio en colegios y del 29 de junio al 10 de julio en institutos.
¿Y esas matriculaciones también se deben hacer en los centros o por vía telemática?
Pues exactamente igual que las solicitudes, se puede hacer en los centros, que yo creo que mucha gente, bueno, pues tiene como esa querencia hacerlo físicamente por ir al centro, ¿no? Ese trato más personal, pero también se podría hacer a través de la plataforma Educantabre en la APP de Yedra, que se permite hacerlo.
Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Sergio Silva, consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, por atendernos en COPE.
Gracias a ustedes, buenos días.
En Talleres José Luis tenemos las máquinas Husqvarna que necesitas para tu jardín. Desbrozadoras, motosierras, cortasetos, motoazadas, tractores y el nuevo robot Automover, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión de inteligencia artificial.
Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel la diferencia está en elegir bien y yo confío en Husqvarna Automover.
En Talleres José Luis con Husqvarna acertarás. Visítanos en Vargas o en tjlvargas.com.
Imagínate que para cuando llegue el verano tú ya has estado disfrutando de la villa de veraneo por excelencia. No esperes, en primavera acércate a Comillas. Naturaleza, historia, mar, paisaje y la rica gastronomía de Cantabria. Entra ahora en comillas.es.
Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Turismo, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Comillas.
¿Sabes que un buen descanso es clave para tu bienestar? En Susge Colchonerías queremos compartir contigo un valioso consejo. Establece una rutina de sueño regular. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Esto ayuda a sincronizar tu reloj interno y a mejorar la calidad de tu descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Pensando en cambiar tus ventanas? Elige calidad. Elige ventanas de la marca Hermet 10. Encuéntralas en House Ventanas Cajigas, en La Albericia, Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada. Convierte tu casa en un hogar más seguro y confortable. Solicita tu presupuesto sin compromiso en House, distribuidor oficial de Hermet 10.
Tenemos hoy las temperaturas máximas en descenso notable, sobre todo en el interior. Hoy oscilan entre los 18 y los 22 grados, y eso que esta madrugada, por ejemplo, Castro Urdiales ha rozado los 23 grados, la segunda máxima del país en esta jornada. Escuchas Mediodía Cope.